Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, cuarto programa de enero, último de estos especiales de medios vecinales y de barrios de la ciudad de Buenos Aires, que estuvimos, bueno, ahí viajando en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires a través de los ojos de los vecinos y las vecinas que más los conocen, que son quienes viven allí y que además desarrollan proyectos, experiencias de comunicación vecinal, comunitaria, barrial. Así que va a estar interesante hoy. Hoy nos vamos para Villa Pueyrredón. Pero primero voy a saludar y luego les doy algunos datos más de nuestro viaje del día de la fecha. Saludo a Celina Sereno, que está en la edición y en la coordinación de aire, ese viejo aire al que todavía no hemos vuelto de forma presencial, y por eso esa coordinación se convierte en edición. También la Oper, que hace posible que este programa viaje, y Laura Pérez Portela, productora, entrevistadora, locutora, presentadora de este programa. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay, con ganas de remojar los pies en una pileta. ¿Y usted qué tiene ganas de hacer?
Bueno, esa es una muy buena idea. Remojar los pies en una pileta, estaría bueno, ¿no? Ahora que estamos con los confinamientos, con el calor, que eso también se empiece a incluir, ¿no?, en las comodidades necesarias para trabajar, ¿no? Trabajar con una pelopincho o por lo menos con una pequeña piletita en los pies. Uno, hay que sincerarse, hay que decir la verdad. Para trabajar, si no tiene que salir en videoconferencia, uno no se viste. No es que no use ropa, pero no se viste especialmente. Y uno puede estar en short, debe estarlo, casi te diría, en short de fútbol y en patas. Y el resto, medio que lo estético, no importa mucho. Eso, agregarle una piletita en los pies, no me parece mala idea para nada y creo que lo voy a implementar, Laura. Te agradezco, por supuesto. Pero ahora que vamos a comenzar el programa de hoy y que estamos conociendo barrios y medios vecinales, nos vamos para Villa Pueyrredón, como les decía. Vamos a hablar con Ignacio Di Toma de El Barrio Villa Pueyrredón, así se llama su periódico, que sale en papel y que además tiene un portal web que lo pueden visitar, es elbarriopueyrredón.com.ar. Un barrio muy característico, muy con mucha identidad. Yo le tengo que decir, porque también tienen que saberlo para la entrevista que van a escuchar, que con mi amigo Jorge hicimos un documental que se llama El Ñandú, que es la historia de un ñandú que supuestamente vivió en los años 80 en plena ciudad de Buenos Aires, en Villa Pueyrredón. Entonces, bueno, hicimos un documental sobre este animal para saber qué era de él. Bueno, cuando fuimos a averiguar, nadie recordaba que hubiera habido un ñandú, y uno se acordaría si ve un ñandú viviendo en la casa de una persona en plena ciudad de Buenos Aires. Bueno, con eso hicimos un documental que lo pueden buscar en YouTube. Y para ese documental entrevistamos, entre otras personas, a Ignacio, que como conocedor del barrio de Villa Pueyrredón, teníamos la esperanza de que nos contara, sí, yo me acuerdo de este ñandú, era tal y estaba en tal lado. Bueno, no les quiero contar mucho de la película, pero sí que sepan que esto pasó, esta producción, porque alguna referencia hace Ignacio en algún momento de su relato. Así que esa es la propuesta para hoy, Lau, irnos a Villa Pueyrredón, conocer el barrio, pero también la zona, porque ahí, por supuesto que los barrios no están delimitados por, por las calles en lo que a identidad y dinámica cotidiana se refiere, ¿eh? Así que eso lo va a explicar muy bien también Ignacio de el periódico El Barrio Villa Pueyrredón. Esa es la propuesta para hoy, Lau.
Qué gran documental que está recordando, y debo confesar que no conozco mucho al barrio Villa Pueyrredón. Así que este programa va a ser mi posibilidad de conocerlo, aunque sea de forma sonora.
Me parece perfecto, Laura. De verdad, el documental, finalmente, más que sobre la búsqueda de un ñandú, que termina siendo anecdótico, es un documental sobre un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y en este caso es Villa Pueyrredón y todas sus adyacencias. Y es como un fresco sobre la vida en un barrio. Y yo creo que es hay personajes muy queribles y es muy entretenido, así que les recomiendo, está para ver gratis en YouTube. Ahora sí, vamos a escuchar algo de música y luego escuchamos, sí, a Ignacio Di Toma, que nos cuente sobre el barrio de Villa Pueyrredón.
Entre tú y yo, dime qué pasó entre tú y yo. Estábamos en rolling y poco de alcohol. Mezclame con lanza todo este sabor. Dime qué pasó entre tú y yo. Dime qué pasó entre tú y yo. Estábamos de rolling y poco de alcohol. Mezclame con lanza, me encanta el sabor. Maquillaje suficiente, no de más. Te doy lo que quiere cuando quiere más. Como toda, como un cachafase. La cadena fría como cada Se piensa que es fácil hacer lo que hacemos. A mí más difícil que frenar un puto trueno. Le tiro un besito volador y la enveneno. Si se pone pretenciosa, mami, ni nos vemos. Niña, ayer a la noche todo esto se descontroló. Niña, ayer a la noche todo esto se descontroló.
Le trajo muchos drinks.
Dime qué pasó entre tú y yo. Dime qué pasó entre tú y yo. Estábamos de rolling y un poco de alcohol. Mezclo, lanza todo este sabor.
¿Qué pasó? No entendiste lo que soy. No viste por dónde voy. Tu amor me llevó hasta el fin. Por vos casi que moré. No quiero monita, vamos rolling. Sentimiento clean. Yo de esta no quiero salir. No. Mi corazón frío como mi chain. No hay una razón para pensarte, pero llama después. Sé que esto es problema mío, pero estoy enloquecido. Intento darle sentido y no entiendo lo que digo. Yo no te compré diamante, te compré diamante. Te llevé de viaje, tuve que pagar el queso de equipaje. Primera clase en los pasajes, como ni vacaciones que me relaje. Te lo hice en alto paisaje, tirando billetes al aire. Nos peleamos y nos arreglamos, pero nos sentimos en Buenos Aires.
¿Qué pasó entre tú y yo?
Sí. No faltó color, no faltó sabores. Dime cuál es el valor de este mal de amores.
Dime qué pasó, dime qué pasó.
Dime qué pasó entre tú y yo. Dime qué pasó entre tú y yo. Estábamos de rolling y un poco de alcohol. Mezclo, lanza todo este sabor. Bitch, entro de nuevo, ropa hasta el suelo. Tengo hambre, me como hasta el tenedor. Y no pienso parar. Me toca la espalda, me doy vuelta. Me quieren hablar, le digo no. Estoy con vos en el flow. Ratchet, no quiero host. Pero que mis hoes. Dime qué pasó entre tú y yo. Estábamos de rolling y un poco de alcohol. Mezclame con lanza todo este sabor. Dime qué pasó entre tú y yo. Dime qué pasó entre tú y yo. Estábamos de rolling y un poco de alcohol. Mezclame con lanza, me encanta el sabor. Maquillaje suficiente, no de más. Te doy lo que quiere cuando quiere más. Verás como toda, como un cachafase. La cadena fría como cada.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Y si es de mi medio, nosotros empezamos en el año 99. Más que todo, yo siempre digo que como los cartoneros, viste, que de una necesidad hicieron una virtud. Y hoy generaron esto que es el reciclado. Si no fuera por ellos, hoy todo lo que es el reciclado, los centros verdes y todo eso, no los puntos verdes en las plazas no existirían. Los gobiernos no se han calentado. Y bueno, en el mío fue el menemismo que hizo todo lo posible para que yo me quedara totalmente, que haya perdido todo. Perdí mi departamento, cerré mi negocio, había pasado por un montón de cosas más, fui 5 años canillita, todo. Bueno, un día dije, como había trabajado en una revista para todo el tema año 96, viste, con Puerto Madero durante 2 años, dije, bueno, era la parte, diríamos más, la producción comercial. Hice un cursito ahí en lo del CID, viste, en Avenida de Mayo, y me empecé a armar el periódico, pero digo, bueno, por ahí conozco el barrio, nací acá en Villa Pueyrredón, por ahí podemos hacer algo. Y vi que no era simplemente escribir un par de notitas, como teníamos de muchas cosas que circulaban de guías comerciales y levantar unos avisos, sino que se podía hacer cosas más interesantes. Tuve la suerte que se acercó mucha gente joven, estudiantes de periodismo. Han pasado muchos por el diario, licenciados en comunicación que entraron al diario cuando ingresaban en primer año, y ponele Mariana Bacaro, y hoy es licenciada en comunicación social, ya ella tiene sus propios emprendimientos, Gustavo Carpinela, que tiene el portal Comuna 12, él también había empezado en el periódico. Hoy tenemos también un lindo equipo armado. Y bueno, en esa época ha cambiado mucho ahora, porque había que caminar muchísimo más. No existía prácticamente lo que era el internet, las comunicaciones más rápidas. Entonces vos participabas de cada asamblea, cada reunión en la biblioteca, cada reunión en una escuela, los actos escolares, todo. Y bueno, y así se fue formando lo que es hoy el periódico y el portal digital, que hoy diríamos es donde más trabajo es en el portal, que después, como el diario sale una vez por mes, ciertas notas las publicamos en el diario, pero en el día a día laburamos mucho en el portal digital. Hacemos unas 30 notas al mes, y siempre con el anclaje en la zona más que en el barrio. Pues yo, fue un problema de propiedad intelectual cuando fui a anotar el nombre. Y creo que a vos te vi en la legislatura cuando les dieron el premio a estímulo, ¿cómo se llama el premio que dan?
Sí, el premio estímulo a la calidad
editorial. Sí. Y te dije que nada más que con el nombre, El Peso del Rocío, merecían todos los premios.
Porque, creo que por eso nos lo dan, nada más.
Sí, no, pero es alcance y sobra. Mirá, las obras de teatro, los libros y las películas, el título fundamental. Y a mí me faltó mucho porque yo le puse El Barrio Villa Pueyrredón. Un talento y una sutileza. Pero bueno, me arrepiento, pero en ese momento no se me ocurrió nada. No, y me agarraron mal parado.
Pero está bien, porque de algún modo también te ubica el medio como lo que es, una referencia de zonal que tiene, digamos, ustedes seguramente hablan de temas que exceden al barrio, pero expresan también lo que pasa ahí, los personajes que pasan por ahí, las historias de por ahí, y creo que es algo que hay que decirlo del comienzo, ¿no? Es la
identidad. Yo en eso tengo esta visión. A mí me gusta cuando viajo y vas a cualquier, ponele, que voy a Tandil o que voy a San Antonio de Areco o lo mismo a una provincia, una localidad, y busco en todos los lugares los diarios de distribución gratuita o el diario local, a ver cómo, y vos fijate que ellos hacen lo que pasa en su pueblo, en su ciudad, y también en lo que pasa en los alrededores, y además lo que pasa a nivel de la provincia y a nivel de la nación. Tiene que ver, la gran diferencia para mí, y que yo he hablado mucho sobre cuando hablamos de qué es hacer un medio zonal, es la mirada. ¿Desde dónde mirás? ¿Viste? Ese es para mí el punto fundamental. Ponele, Arturo Jauretche decía que el nacionalismo que dice, ah, no, hay que escuchar nada más que folclore, tango y no sé qué. No, dice, hay que aceptar todo, pero saber mirar con ojos argentinos. Entonces, el tema de lo barrial es desde qué lugar mirás las cosas. Cuando mirás tu barrio, cuando mirás los alrededores de tu barrio y cuando mirás la ciudad. Es distinto que cuando tenés una visión más, diríamos, desde arriba, que ves todo a vuelo de pájaro, ¿viste? No sabés bien qué es lo que pasa, más en como dice Facundo Cabral, no huele bajo.
Claro, desconectado, ¿no? Algunos medios que están en todos lados, pero desconectados de la, claro, de experiencia o de la comunidad, ¿no?
Sí, no, ponele. El tema del nombre del barrio es porque yo también me gusta ponerle Villa Pueyrredón. Yo doy este ejemplo. Villa Pueyrredón, para que te ubiques, Alvarellos y Constituyentes. ¿De quién es más vecino? ¿De uno que vive a 4 o 5 cuadras en Villa Urquiza o el que es de Villa Pueyrredón y vive en Campana y Mosconi? Uh-huh. Que en realidad está al lado de Devoto. No, ese no es vecino. Claro. Por más que vivan en el mismo barrio, no es vecino del que vive a 30 cuadras, sino el que vive a 6 o 7, que vive en Villa Urquiza, haces un cachito más en Diagonal, estás en Saavedra. Entonces, dar esa idea de barrial y de zonal, de lo que pasa en el Museo Saavedra es importantísimo para el vecino de Villa Pueyrredón, lo que pasa en el Centro Cultural 25 de Mayo, ¿cómo no le va a interesar al vecino de Villa Pueyrredón? O lo que pasa en Devoto o en Villa del Parque, porque es por donde nos movemos, no estamos estáticos en un lugar. Y lo que pasa en la ciudad también, pero está bien, si vos nada más hablás de la ciudad y querés ser un medio barrial, bueno, te está faltando algo, el sustento, diríamos, la plataforma donde estás parado. ¿Dónde estás parado vos? En esta zona de la ciudad, que puede ser Villa Pueyrredón y los barrios de los alrededores. ¿Y cómo miramos lo que pasa en la ciudad desde ahí y cómo nos afecta? Eso me parece importante. Y después, otra cosa que me parece importante desde un medio barrial es no fijarse, vamos a suponer, y que se da y es un defecto que tenemos, vive una persona famosa, X, cantante conocido, jugador de fútbol conocido, entonces le hacemos una nota y lo referenciamos, vive en el barrio. Y le hacemos la nota a un tipo que le hacen nota todos los días. Entonces yo le quiero hacer una nota a aquel que escribió un libro y nadie lo va a buscar. Aquel que es cantante, que es muy bueno, aquella que es música, o hace un corto, o es hace filete porteño, o tiene un hobby, o lo que sea, pero que no es un desconocido para el ambiente, porque vos haces esa nota y empiezan, capo, este sí que es un genio, o esta mina la verdad la rompe con esto, pero no está en los grandes medios. Claro. Entonces, ¿yo para qué le voy a dar una nota a los que son recontra conocidos? Ya está bien, vive en Villa Pueyrredón y bueno, los saludaré cuando los cruce por la calle. Pero yo creo que ese es lo que te decía, la mirada barrial, tener el Centro Cultural El Alambique. Uh-huh. Ustedes ahí pasaron el la Ñandú. Película del Ñandú, justamente. Pero eso es muy importante, porque vos te sentís todo. Es el centro cultural de nuestro barrio, una película que habla de nuestro barrio y las zonas aledañas. Te sentís más ancho.
Pues claro.
Y te gusta cuando vos prendés la radio y Víctor Hugo habla hoy en el Alambique va tal cosa, y mirá vos, Villa Pueyrredón.
Claro, y creo que ese efecto también lo tiene abrir el periódico del barrio y reconocer los lugares, reconocer las historias. Me parece que también ese es el rol de un medio como el que tenés vos. ¿Qué otros temas? ¿Qué temas le interesan al periódico? ¿Qué cosas publica?
Mira, yo personalmente, cuando armamos este nuevo grupo, que no es nuevo, ya nos conocemos, nos sentamos el 13 de marzo para planear el año.
Mira, qué fecha.
Una semana después estábamos todos encanutados. Pero la idea era, una de las periodistas le digo, mira, yo quiero que hagas este tipo de notas, por ahí cosas que tengan que ver con lo educativo, con lo gremial, y no olvidarnos del barrio tampoco. Otra chica que está estudiando, ella es periodista, se recibió en TEA, pero aparte está estudiando sobre tema de crítica de teatro, de cine, y yo le digo, bueno, vamos a darle el arte, si es de la zona mejor, pero también de otros lados, pero mirándolo con esa idea, si hay un teatro piola de teatro independiente en tal lugar, bueno, que el vecino de Villa Pueyrredón, Urquiza, o Agronomía, se entere que pueda ir.
Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos, son los amantes. Su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábados.
Yeah, alza, los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa. Su pelo mojado goteando amor de balanza. Yeah. La tonta se enoja y con mimo se amansa. Yeah. Voy a dejar su corazón decorando mi lanza. Ahogándose casi amor no falta. Vino por mí, rechacé a unas cuantas. Su vendedor de a tres de a mil sin ella no alcanza. Traen fast food para llenarme toda la panza. Baila tanto que no puedo creer cómo esta beba lo puede mover. Baila tanto que no puedo creer. Yeah. Y veo la cara del oro bancando y el dólar subiendo en mi banco. Sus sueños de arriba en mi carne. Yo sé bien lo que está pensando. Y hay besos que aunque llegue tarde, sé que van a estar esperando. Cantando el tiempo al encontrarme, perdiendo el tiempo al encontrarlo, bebé. Si baila conmigo la araña cayó a la red. Beba, vámonos donde no nos puedan ver. Ya no sé qué hacer, mami, dale replay. Dale, que lo venga a gozar conmigo. Mi dolor diamante es ombligo. Ella es testigo lo que hicimos. No quiere que seamos amigos, bebé. Mírame cuando te lo digo. Volemos juntos, estoy perdido. Vamos a permitir lo prohibido, mujer. Baila tanto que no puedo creer cómo esa beba lo puede mover. Que no puedo creer. Yeah. Y veo la cara del oro bancando y el dólar subiendo en mi mambo. Sus sueños arriba en mi carne. Yo sé bien lo que están pensando. Y hay besos que aunque llegue tarde, sé que van a estar esperando. Gastando el tiempo en encontrarte, perdiendo el tiempo en encontrarnos, bebé. Como nunca te lo hicieron. Vamos a darle, yo, que soy la mierda que soy, que ya sabes lo que soy, y me ama y va de lo que soy, yeah. Y no hay otra beba a la que le dedique esta letra al día de hoy. Mami, no sé qué hacer, quiero volverte a ver, quiero bailar de vuelta hasta el fucking amanecer. Y puedo estar horas y horas rapeándote, amando, porchando, perdemos de tanto que toda
esa amiga tuya que no sabe qué hacer con tu ex. Te pica porque vos te enamoraste del pendejo Pafles.
Vamos a darle.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El peso del rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Y una beta que encontré, porque me di cuenta, viste como lo que te decía, cuando uno llega viejo se da cuenta que no sabe tanto por sabio sino por viejo. Y me di cuenta que después de 20 años de hacer el periódico tenía un montón de historias que contar, pero de cosas que nunca por ahí salieron y que yo tengo guardado archivos, todo, y hoy hay un ítem en la página y lo empezamos a publicar en el periódico, que es Historia Barrial. Sí. Y empezamos a publicar historia de los cines, historias de montones de cosas, de la estación de tren, pero tampoco tiene que ser muy lejos, la historia de cómo se formó la cooperativa de cartoneros, porque yo la viví, yo estuve ahí, estuve en el asentamiento, estás metido ahí. Entonces me empecé a dar cuenta que hay montones de historias sobre la biblioteca. Hoy la cuestión digital te deja ver, pero tenés las puntas. Tengo montones de cosas que me voy dando cuenta que en ese archivo de 20 años del periódico hay un montón de historias para contar, quizás chiquitas. La otra vez me apareció una historia de una familia del barrio, y entonces la conté, que tenía un negocio y que habían venido en el año 40, y después una de las primeras notas que hice, que fue un odontólogo que me contó la historia del abuelo que vino de Italia a principios de siglo, cómo se bajó del barco, que él era calabrés, no sabía hablar nada, y terminó en los hijos jugando en el León de Migueletes, que es, viste, vecino a Villa Pueyrredón, y él terminó con fábrica de ladrillos ahí en de Villa Pueyrredón, y cómo vendían los ladrillos, y la pude volver a contar y apareció una nieta escribiéndome. Me emocionó mucho escuchar esto de la historia de mi bisabuelo y de mi abuelo, viste, que a vos te sorprende. Y era una nota que yo publiqué, creo que en el año 99-2000, y así estoy, las ayorno.
Claro, las recuperas, digamos.
Ahora.
Eso me parece clave. A mí me interesa particularmente el poder de archivo que tienen estos medios también, porque vos ya tenés un archivo de 20 años. ¿Cómo?
Y de fotos que me habían dado, claro, que yo las digitalicé en ese momento, las guardé. Bueno. Dije, mirá vos, y tenía un tesoro, y eso, lamentablemente, o sea, sería muy no bien decir, bueno, ¿qué cosas te dejó la pandemia? Y que nos dejó más de 40.000 muertos en el país, y como yo digo, que no sé si asumimos que han muerto uno de cada 500 habitantes de la ciudad. O sea, los que yo hago esta cuestión hasta para dramatizar, me gusta dramatizar. Si estuvimos brindando el primero de enero, uno de cada 500 que brindó el primero de enero ya no está por una enfermedad que no existía. Mi mamá se murió de neumonía, tuvo 4 neumonías con 91 años, con respirador. Yo la he visto hasta desmayarse, una de las internaciones, quedarse sin oxígeno y desmayarse. Por eso sé lo que es sufrir eso, y por suerte no ocurrió que el que falleció por otros motivos. Pero corriendo ese lado dramático, la pandemia nos hizo poner un freno, y yo me encontré con esto. Nunca me había detenido a esto.
Ah, mirá.
Un día me puse a ver, pero dime una cosa, acá tengo...
Claro, la historia.
Claro, ¿y qué hago? ¿Cómo no la empiezo a contar? Pero después me empecé a meter a internet, todo, y tenés, ponele, en la página del gobierno de la ciudad, tenés libros sobre las historias de barrios de la Comuna 12, donde también estoy, Comuna 11, Comuna 12, 15, sobre agronomía, sobre Coglan, y empezás a buscar fotos viejas, historias, cosas que vos ya tuviste. Entonces empezás a armar toda una parte que pasa a ser, diríamos, del periódico más de actualidad. Podés tener que hoy la mitad de las visitas de mi portal son esa parte de historia barrial.
Podemos decir entonces que estos medios, además de contar el presente, la actualidad, o estar en lo vivo, digamos, también están construyendo la historia hacia adelante, ¿no? Escribiendo la historia que después se va, dentro de 20 años, otros 20 años, se va a recuperar o se va a revisitar gracias a lo que están haciendo hoy los medios.
La historia de la cooperativa, el Álamo, que para mí es un hito, y el otro día había un video en YouTube, está donde te va mostrando cosas de la cooperativa del 2005, 2006. Claro, cuando yo hago cuenta, estamos en el 2020. Y hay gente que ve hoy en Villa Pueyrredón a la cooperativa El Álamo a andar en un triciclo especial, ergométrico, no sé si sea la palabra ergométrico, por ahí me estoy confundiendo diciendo cualquier cosa. ¿Viste eso que viene todo con resorte para que vos puedas, sí, como los colectivos, todo? Que lo hizo un diseñador industrial de Villa del Parque, se los diseñó, la cooperativa se los... Y ya no van más tirando del carro. Entonces un pibe de 15 años, 20 años, dice, ah, mirá vos, sí, pero estos tipos eran los del carro en el barrio, que vivían en medio del barro, ahí al costadito de la estación de Villa Pueyrredón, donde hoy tenés un parque, con una cancha de fútbol, una cancha con juegos, con una cancha de básquet. Eso era un terreno baldío, donde era el predio viejo del ferrocarril, con unos galpones, y ahí se asentó la cooperativa El Álamo en medio del barrial. Y esas fotos las tengo, están los videos, están un montón de cosas, y eso es contar, mirá, tenés el parque, tenés esto, pero ¿sabés cuál fue la historia de esta gente?
Claro.
Es esta. Y así es lo que me transmitió, muy interesante, porque lo he hablado con por eso te decía la edad, de nuestros abuelos y de nuestros padres, la historia de esta persona que me contó de su padre, que no hubo manera que hablara de lo que era de su pueblo ni nada, porque él lo pusieron en un barco a los 16 años, se sentó arriba de una valija y fue el mes y pico o el mes que tardó el viaje, porque iba solo, y acá supuestamente lo iban a esperar unos paisanos que nunca aparecieron, y termina él teniendo una fábrica de ladrillos muy conocida del barrio, y de ahí ya pasás a cómo se vendían los terrenos, y después una historia que me contó también un familiar, donde tenían en Villa Pueyrredón, le decían la Córdoba Chica, y donde tenían, eran las quintas de verano, porque se iban a pasar el verano, eran en una de las primeras vacaciones, y después me escribe una mujer, dice, sí, mi familia tenía la casa grande como es, al lado, y te cuenta la historia de ella, porque se empiezan a comunicar con vos, ¿viste? Y es interesante porque te diste cuenta que vos fuiste vecino de alguien que tenía historia con un familiar tuyo lejano, que nunca había estado en el barrio, sino que estuvo en el barrio a principios del 1900. Y resulta que un anunciante me dice, ¿vos sabés que yo conozco esa familia? Dice, ah, vos sos tal, y bueno... Terminamos siendo conocidos. Yo no la conocí nunca porque era un anunciante, que era una vendedora que le vendía el aviso. Claro. Y teníamos relaciones a través de la familia.
Bueno, eso pasa también a nivel barrial o zonal, que también esas relaciones se dan mucho más que lo que puede pasar con un medio nacional, ¿no? Entonces, esa riqueza creo que sí la aprovechan mucho más.
No, seguro. Y después lo que pasa ahora, que tiene que ver, bueno, con el tema de yo digo que Villa Pueyrredón, si se tiene que distinguir algo, es por la definición que da Felipe Piña, mujeres tenían que ser. Es increíblemente, todo lo que ha sucedido en los últimos años está en cabeza de mujeres. Uh-huh. El Centro Cultural Alambique, Marcela y Susana. La Feria Mil Flores, que llegó... ahora por la pandemia, pero en el Parque de la Estación, una feria que terminó con 100 puestos, que todo el mundo la espera, bueno, Julia y un montón de mujeres, también un montón de hombres, pero las que van en la cabeza, las que manejan, bueno, después tenemos el tema de las huertas en el barrio, que también la mayoría de lo que la cabeza son mujeres, la huerta vecinal de Villa Pueyrredón, que tomaron terrenos, predio abandonado del ferrocarril y lo están convirtiendo en huerta. La escuelita deportiva gratuita que se armó hace 2 o 3 años en el barrio es una mujer, Vanessa, militante política del barrio, pero lo hace desinteresadamente y es 3 veces a la semana, consiguió profesor de fútbol, de básquet, para que los chicos salgan del colegio, vayan a merendar al parque y puedan jugar básquet o fútbol, y hasta cuando terminó el año, hasta terminó armando un equipo de básquet y empezando a competir. Entonces vos vas apoyando a todas esas cosas que vos vas viendo que se van haciendo al margen del poder establecido en los barrios, que no tienen nada que ver con el poder establecido, ni político, sí, porque ella es militante de base, pero que no tienen nada que ver con la superestructura de, del propio partido que por ahí ella milita, pero que lo que es la escuelita de... Más, yo di talleres de periodismo porque me dijo, che, Ignacio, tengo un lugar, ¿querés armar para los pibes taller de periodismo? Durante 2 años, inimaginable para mí, di taller de periodismo para pibes que me enseñaron un montón. Y así vos vas viendo cosas que uno no las nota. Y lo termina de costumbre, porque se levanta, che, vamos a la Feria Mil Flores, al Parque de la Estación. Sí, pero al principio la perseguía la policía. Caía la policía, le quería llevarse preso a todo donde tienen el permiso, los tipos se colgaban, y hoy ya está tan establecida que no se atreven ni a tocarla.
Claro, ya es algo de la comunidad.
Exactamente. Lo mismo pasa con la escuelita deportiva. Hoy ya la extrañan. ¿Y cuándo vuelven? Entonces, esas cosas, contarlas, y yo digo que tiene que estar el diario constantemente. Tenés que hacer una costumbre, pequeñas notas, no grandes notas. Siempre pequeñas notas, estar atento, un acontecimiento, un evento, cómo apoyar. Bueno, ahora en pandemia, las ollas populares, y son siempre la misma gente, mujeres tenían que ser, bueno, puntos solidarios, ollas populares, las bibliotecas, bueno, la biblioteca del barrio, la presidenta que le hace mucha garra, Alicia, otra mujer. Entonces, los clubes de barrio, cómo la van bancando, y hay todo un movimiento de barrio que está por sobre la comuna, por sobre los comuneros, que esto como crítica siempre están detrás. O sea, siempre llegan después.
Llegan tarde, claro. Siempre llegan cuando la comunidad ya lo hizo, digamos. Ya avanzó, ya pidió, ya están
exacto, en esa. Cuando el Consejo Consultivo está viendo, yo te digo porque en un momento dado mandábamos siempre un periodista a todas las reuniones del Consejo Consultivo, hasta que le dije, no te voy a torturar más, porque es leer el acta, la burocracia y no sé qué, y si se discutió acá. Y llega un momento dado que es como los pedidos de informe en la legislatura que se aprueban 7 meses después que la cosa pasó y ya se resolvió. Estoy viendo que hay un desfasaje entre la actividad de base de los barrios. Bueno, hay un grupo en Villa Devoto que armó lo que se llaman veredas vivas. Y las veredas vivas, ir y plantar en los canteros y en las veredas. Pero plantar tomates, plantar zapallitos, plantar flores, plantar lo que vos quieras, por eso se llaman veredas vivas. Y se empezaron a agrupar los vecinos, bueno, ¿dónde podemos? Y en cada vereda, donde ven un resquicio que pueden armar el canterito y todo, y lo van haciendo, y lo van cuidando. Porque eso es lo otro. Como lo hacen ellos, lo cuidan. Entonces vos te enterás de ese proyecto... ¡Uy, qué bárbaro! Y no está. Cuando vos ves qué pasa en el Consejo Consultivo, qué están discutiendo en la comuna, eso no existe. No existe. Entonces somos nosotros los que tenemos que ir poniéndolo, ¿viste? ¿Qué está pasando con esto? Y te lleva sorpresas muchas veces que no te enteraste o que vos mismo vas caminando y no te diste cuenta de por qué viste ese cantero tan lindo.
Claro. No lo sabía. Bueno. Ahí ya mencionaste varias cosas, pero si tuvieras que describirle a alguien que por ahí está escuchando esto en Villa Crespo, en Almagro o en otros lados de la ciudad, sobre Villa Pueyrredón, pero sobre este barrio ampliado, Agronomía, Villa del Parque, ¿cuáles son los lugares o emprendimientos o centros culturales o lugares históricos que a vos te parece que hay que conocer sí o sí? Eso por un lado, y por otro, ¿cuáles son tus rincones preferidos? Tú, no sé, un barcito, una
esquina. No. Lamentablemente, como con un compañero amigo que ahora está en Lobo, decíamos el bar de los borrachos, no existe más. Y ese era un bar que estaba cerquita de la estación. Que simpáticamente uno le dice el bar de los borrachos, que no era así. Que era anteriormente, viste que cuando uno terminaba de trabajar, terminaba a las 5 de la tarde. Claro. Llegaba a la casa, yo te digo que el vecino, yo era chico. Y el tipo salía casi con traje y se iba a ese bar. Y era un bar que era angosto y tenía contra la pared apenitas unas mesitas, después un bar largo y los taburetes. y se llenaba y estaban en la calle y ahí sentados. Y estaba a media cuadra de la estación de tren. Muchos que terminaban por ahí la tarea en el barrio, después se iban a tomar al tren. Mi lugar igual preferido es la estación. Ajá. En todos los lugares me gusta la estación. La estación de Villa Pueyrredón en especial es una estación muy linda, que por suerte fue declarado como protección arquitectónica, entonces no se puede, se hizo en 1913 esa estación, tipo inglés, y es realmente hermosa, tiene un árbol hermoso en la entrada sobre Cabezón y Bolivia, y ese es un lugar que me gusta mucho, el parque de que se hizo al ladito, que antes eran los terrenos ferroviarios del Central Argentino, del tren que iba para Rosario, y ahí andar con sus galpones. Bueno, el parque ha quedado un lugar muy lindo. En Villa Pueyrredón, en su momento empezaron a restaurarlos, pero ahí tendría que tomar cartas en el asunto del Estado. Están todos los murales que recuerdan a la Grafa y a los trabajadores desaparecidos de la Grafa, y es un poco la historia, porque está el Club Grafa, cómo salía la gente de trabajar, y bueno, yo que viví ahí, nací, yo me despertaba con la sirena de la Grafa, por los tres turnos. Eran fábricas que llegaron a tener 5.000 trabajadores y tenían tres turnos, trabajaban las 24 horas del día, no paraba nunca. La parte, bueno, de agronomía, todo lo que es la isla de la Paternal, que bueno, eso está pegadito entre agronomía y la Paternal, es un lugar, la verdad que ha quedado, es un lugar muy lindo. Viste, sí, que tiene un puentecito para cruzar de un lado al otro el ferrocarril, el que va a la Croce. Si vos te subís ahí arriba, tiene una vista muy linda. Ese es un lugar, diríamos, que hay que preservar, que lamentablemente yo ahí, no es que lo voy a defender a Rodríguez Larreta, él hizo lo posible para que, le dio todos los beneficios para que sea más negocio, pero las 11 torres, las torres que se van a construir ahí, están se entregaron en el año, en la época de la Rúa. Imagínate que ese lugar tan lindo va a estar rodeado por 11 torres, o sea, es una cagada porque el sol sale y se pone, va a estar tapado por eso. Yo no entiendo cómo somos capaces de cometer tantos crímenes juntos, porque queremos construir paredes para que el río quede separado, pero yendo a un barrio donde los pulmones verdes no son tantos, tener que, ya bastante se ha discutido el tema de agronomía, viste, ha habido siempre conflictos con la Universidad de Buenos Aires y el Parque de Agronomía, más ahora hay toda una lucha y se están haciendo abrazos al Parque de Agronomía porque sigue cerrado. Y los vecinos dicen, bueno, lugar de reunión los parques, y la Universidad de Buenos Aires no lo quiere abrir. Uh-huh. Y es un parque realmente hermoso donde funciona, bueno, ves, ahí me olvidé, la Feria del Productor al Consumidor de Agronomía.
Otro programa que finaliza, Laura, y este es el cuarto de la serie de programas especiales que durante enero destinamos para hablar de los barrios de la ciudad de Buenos Aires y hablar de los medios barriales, los medios de comunicación vecinales de la ciudad de Buenos Aires. Esperamos que podamos hacerlo en otra oportunidad. Yo me voy a ir despidiendo. Vamos a saludar a Celina y también a la Oper y a vos, Laura, y te pido que además nos cuentes qué vamos a tener durante febrero, porque en marzo siempre volvemos con la forma habitual de encarar el programa, pero en febrero todavía tenemos especiales de verano. ¿Qué cosas podemos llegar a escuchar?
Durante febrero vamos a realizar caminatas sonoras alrededor de parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires y le vamos a estar prestando atención a algunos detalles que quizás cuando atravesamos esos espacios verdes no le prestamos atención. Y además vamos a tener unos micros especiales sobre huertas urbanas. Huertas organizadas colectivamente por les vecines.
Un febrero verde entonces el que se viene en el Peso del Rocío, también el tema ambiental, el tema ecológico, es algo que definitivamente después de lo que fue 2020 tenemos que trabajar con un énfasis superador que el que hemos tenido hasta ahora. Así que bueno, ahí está la propuesta. Nos reencontramos, por supuesto, el jueves que viene en otro programa de El Peso del Rocío. Quédense con la programación de FM La Tribu. Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El Peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.